Buenos días, ya son las 9:32 minutos. Continuamos en nuestros jueves de Donkey Feather Talks, que de Donkey Feather Talks no tienen nada, pero la mayoría de veces. Pero aquí estamos conversando sobre la intuición, nuestra conexión con el alma. Y
perdón, Carlotti, la interrupción a los doctores. Nos preguntan en las redes la fecha y lugar del seminario, del próximo seminario en la República Dominicana, por favor.
Bueno, yo aquí tengo el seminario es el 7, 8 y 9 de octubre en el Centro Pastoral de La Salle, en Jarabacoa, uh-huh. La Vega, Felipe tiene acá unos datos para las inscripciones. Y puedan asistir. Yo aquí puedo dar los teléfonos.
Tengo aquí la información de los costos y todo eso. Sí. Y lo podemos dar al final cuando hablemos, pero sí el que está también, quien tenga alguna pregunta puede hacerla a través de nuestras redes sociales. Tanto Emil por ahí debe estar recibiendo DMs, Carlos, y en mi cuenta de Instagram, @carlotiperaltan. Y
a mí me pueden escribir, me pueden preguntar, @carlosalmanzarr, me pueden, yo estoy monitoreando ahí cualquier pregunta que nos hagan en estos últimos minutos que nos quedan.
Ese es en Twitter, ese es tu.
En Twitter, sí. En Twitter, sí. Oigan otra frase que me impacta, porque deja entrever, corta, pero deja entrever mucho. Esta es de Henri Poincaré y dice: es por la lógica que demostramos, pero por la intuición es que descubrimos las cosas. O sea, te la podrá demostrar utilizando luego la lógica. Mira, esto viene por esto, aquello viene por esto, otro. Pero es por la intuición que descubrimos las cosas. Yo creo que esa frase deja bien claro la separación de lógica e intuición. Yo creo que está bien claro eso ahí.
Sí, les comento, hicimos un libro hace poco que se llama El viaje del alma hacia la inteligencia intuicional. La primera autora es dominicana, se llama Magaly Gracia de Polanco, y lo pueden buscar ustedes en Amazon. Si ponen ustedes Magaly, ahí hay que poner Magaly García de Polanco, va a salir ese libro que ya se vende en Amazon, y es un viaje del alma hacia la inteligencia intuicional. Ahí hay una frase de Einstein muy bonita, dice: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Lamentablemente hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente, es decir, a la mente racional, y se ha olvidado del regalo sagrado, que es la mente intuicional. Esto para cerrar un poco lo que ya comentaba Isaac respecto a esta diferencia entre la mente intuicional y lo que es la mente racional. Nos habíamos quedado un poco con que vemos un montón de cosas y hay que seleccionar lo más importante. Cuando estamos haciendo los primeros ejercicios que ya nos preguntabas tú, que qué se hace, pues empezamos a discernir y discernir y discernir, y para eso tenemos que esclarecer. Y una vez que vamos esclareciendo, vamos quitando errores y vamos aprendiendo a seleccionar de la totalidad de cosas lo más relevante. Una vez que vamos seleccionando
lo más relevante... Usted, para ubicar a los oyentes... está explicando ahora una pregunta que le hice fuera del aire, en la cual planteaba que si los talleres que imparten normalmente eran para niveles diferentes de personas que tengan un mayor conocimiento o desconocimiento sobre muchas de estas estructuras y categorías que normalmente utilizan.
No, cualquiera, yo no sé cómo lo ve Isaac, pero yo creo que cualquiera puede, siguiendo el patrón y el camino, cualquiera puede realmente empezar primero a discernir, primariamente, secundariamente, y eventualmente llegará al primer nivel de la intuición. Y en el primer nivel de la intuición, entonces, aunque todavía un poco contaminado por la racionalidad, puede llegar a conclusiones que son sorprendentes porque son muy rápidas y muy profundas. y conforme siga avanzando, entonces la intuición cada vez se va desarrollando mucho mejor, pero siempre el engrudo que ata esto es el amor, que es lo que produce la fuerza que nos lleva a la unidad. No sé tú cómo lo ves.
Sí, el problema está en que socialmente y el entorno que nos mueve trata de que nos mantengamos separados, o sea, la separatividad, la sensación de que somos seres aislados en una sociedad en que pues importa mucho que estos seres aislados tengan las necesidades cubiertas, etcétera, pero que sobre todo no alteren ese statu quo. ¿Por qué? Porque pues ya desde la época de los romanos, ¿no?, había que mantener al populacho, como allí le llamaban, con pan y circo. Entonces, sí, el mismo sistema impide en muchos momentos, sobre todo en general, a que esa relación con los demás sea por lazos amorosos, empáticos, acercamiento, porque todos estamos en la misma, estamos contenidos en la misma fuente, no contribuye a que se despierten ciertos elementos. Al contrario, se prefiere que la persona cumpla su rol, pero sin hacer demasiado o más allá de lo que se supone debe hacer un individuo. Se entraría en cuestionamiento esa forma de movernos, ¿no? Por ahí eso es lo que de alguna forma, y Enrique comentó, no es muy viable para muchos promoverlo, sino dejarlo como está la situación. Los que lo consiguen casi siempre son porque hay un desarrollo, hay una fuerza para querer ir adelante, y el caso se da mucho en el arte. Los artistas tienen mucho de la intuición para sus grandes obras, los músicos, los científicos. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez una brillante intuición, pequeña o grande, pero le hemos descartado porque no entra dentro del modelo racional. Ah, no, eso no es posible. Lo mismo hace que lo releguemos y evitemos activarlo. Creo que este trabajo que vamos a hacer en estos días va para todo el público. No es determinante que tenga cierta preparación. Vamos a hacer ejercicios, que es básicamente el trabajo, ejercicios de habilitar, de sensibilizar a la persona, incluso dejarle algunos para que los hagan en casa, y que darle también algunas líneas de trabajo para que cada quien busque, se llama incubar la situación, ¿no?, ser propiciarla, ¿no?, para que se den las condiciones.
Hay otra frase que me gustaría comentar del mismo libro que les había comentado, que habíamos hablado. Dice, este es de H.P.B. Blavatsky, que Blavatsky es muy importante dentro de la teosofía, del movimiento teosófico. Y dice, nuestros sentidos físicos son los agentes por medio de los cuales el espíritu es llevado al contacto con el mundo físico, mientras que los sentidos espirituales de estos principios superiores del hombre son los intermediarios, los hilos telegráficos, por medio de los cuales se comunica con sus principios superiores y obtiene de ahí las facultades de la clara percepción y de la visión en los reinos del mundo invisible, que sería la intuición. Entonces, al final de cuentas, a todos nos espera un proceso de desarrollo interior, es lo que normalmente la teosofía enseña, y nosotros como teósofos estamos vinculados con estos talleres también a que la gente pueda beber de este manantial de conocimiento. Y hacemos
hay algo ahora que acabas de hablar, ¿no?, eso de Madame Blavatsky, y creo que ella fue la fundadora de la Sociedad de Teosofía, algo así. Bueno, que eso que acabas de decir lo relacioné de inmediato con algo que dijo William Blake al hablar de los sentidos y eso, que solamente cuando purifiquemos las puertas de la percepción vamos a poder ver, entender lo que hay detrás de todo esto que podemos captar con los sentidos, porque aparentemente la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que hay algo que trasciende todo esto, y nos limitamos a, bueno, que yo olfateo algo, veo algo, toco algo, o sea, los sentidos. Pero él decía eso, William Blake, que era poeta, pintor, un pensador británico del siglo XIX. Entonces él decía eso, que solamente cuando purifiquemos las puertas de la percepción, es decir, cada ser humano tiene como puertas para percibir, captar cosas. Yo sé que, repito, la mayoría de la gente me dice, ah, no, yo no creo en eso, simplemente yo lo que yo veo, toco, puedo oler, puedo escuchar, lo otro no me interesa, o eso es mentira, eso es una ilusión, eso es una sugestión, de todo eso me han dicho. Y yo, bueno, está bien, no hay problema, o sea, respetamos todo el mundo, pero yo soy de los que está convencido de que es verdad que hay algo. Y cuando tú purifiques, decía William Blake, las puertas de la percepción, podrás ver lo que hay detrás de todo esto, que es el infinito. Pero esas son cosas, yo sé, que a la gente hay que explicársela con mucho detenimiento, porque no lo va a captar de una vez que tú se lo digas, porque tú estás entrando a un terreno o estás llevando a esa persona a un terreno que le va a chocar. ¿Qué usted cree de eso, Emil de Boiry? Usted que es loco con William Blake.
Vamos a hacer la pausa primero antes de que te conteste, Emil. Buenos días, ya son las 9:46 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos sobre la intuición, nuestra conexión con el alma. Y bueno, Carlos había hecho una pregunta que como que no estoy segura que de verdad quería que se la respondiera a Emil, pero sí tengo una pregunta de oyentes que...
Sí, tenemos preguntas de oyentes, dale tú ahí.
Sí, habla de que si el emprendedor es básicamente se lleva de su intuición.
A veces sí y a veces no, a veces es la necesidad. Ajá. Yo he tenido pacientes, recuerdo a un paciente que su hijo enfermó de cáncer y no tenía recursos y no le alcanzaba para pagar el tratamiento y rápidamente tuvo que hacer un negocio por necesidad. Uh-huh. No podía fallar, uh-huh. Estaba totalmente entregado a hacerlo, eso es por necesidad. Uh-huh. Otros es por invitación, otros es por deducción y algunos es por intuición.
Okay.
Hay que reconocer que como la intuición es una cualidad superior, solamente las personas que son razonablemente buenas, o sea, ascendidas, que tienen una buena intención con el negocio, son los que pueden beber de una verdadera intuición. Porque wow. Si las personas están en un proceso más de densificación o es un negocio que va a dañar, no es intuición. Va a ser otra la ruta y puede ser un negocio muy próspero, pero no necesariamente va a ser esa la ruta. Y hay grandes negocios que donan mucho. Hay negocios que ganan mucho y donan poco. Es decir, tenemos todo tipo de posibilidades con las personas que se dedican a los negocios. Pero es muy bonito con los chicos cuando son muy jóvenes y por lo tanto son bien intencionados, no están nada maleados y quieren a lo mejor servir a su lugar, han visto las necesidades que existen y la idea de negocio que tienen, como ahora están los, por ejemplo, los bancos estos italianos que son bancos que normalmente cobran lo justo y donan los resultados que tienen, desarrollan a la gente. Es como ese tipo de negocio que es un verdadero, es bellísimo.
Ganar.
Es un bellísimo porque todos ganan.
Yeah.
Y luego tenemos el otro negocio. Entonces la intuición que está relacionada con ese tipo de negocios, yo creo que sí. Hay jóvenes que se les ocurren cosas y cosas porque en realidad no están compitiendo contra nadie, están tratando de hacer algo que sea bueno para, es como la propia naturaleza, no sé cómo lo veas tú, Isaac, pero
sí, es más que competir es colaborar.
Sí,
la
sí.
Palabra que deberíamos desarrollar más, más que competir, colaborar.
Así es, señor Irujo.
Ustedes están hablando de aspectos que son muy importantes para la, digamos que para el equilibrio también de la de muchas de las personas. Y a propósito, actualmente hay en la sociedad dominicana un debate grande porque el aspecto de salud mental es un área que ha estado muy descuidada y que incluso muchos psiquiatras y psicólogos dominicanos están con toda una campaña hace un tiempo reclamando que haya desde el Estado, una mayor, que se le dé más participación, que haya programas concretos y presupuestos para atender más la salud mental. Y a propósito, el próximo lunes, no sé si es Día Nacional o Día Mundial de la Salud Mental, aprovecho esos elementos para plantearle a ustedes estas técnicas o prácticas que van sobre la intuición o cómo uno puede ayudarse a sí mismo a equilibrar un poco su espíritu. ¿Y puede eso servir, digamos, de contén, de freno o de remedio a la situación de angustia, de ansiedad que tiene mucha gente, por ejemplo, en nuestra sociedad, por el caos del tránsito, por los problemas económicos, por la crisis política, en fin, e incluso también a las otras personas que están en el otro extremo, afectadas mucho por depresión, que es otro fenómeno que está muy, muy presente en el comportamiento de la salud mental de mucha de la gente en el país? ¿Pueden estas técnicas, este conocimiento de cómo interpretar la intuición, cómo racionalizar eso, puede ayudar a contribuir a disminuir los niveles de salud mental que hay en el país? ¿Le puede servir a la gente para esas cuestiones tan prácticas?
Puede ser la base para poder desarrollar un equilibrio mayor. El sensibilizarnos para que la intuición tenga más posibilidades de presentarse en nuestras vidas ayuda a que nos armonicemos más, es la palabra. La armonía entre la personalidad y los aspectos espirituales que necesitamos equilibrarlos, ¿no? Ya las entre comillas religiones en general, la palabra religión significa reunir lo que está separado. O sea, la religión, si realmente fuera el enfoque completo y verdadero, buscaría este equilibrio. Hay unas religiones que explotan más la violencia, etcétera, contra otros grupos dentro de las mismas tradiciones. Lo importante es que, como dijo Enrique, que el amor prevalezca, que haya verdaderamente un interés. Y no hablo del amor hacia el sexo opuesto, me refiero a algo mucho más amplio. No, el amor no solo a la familia, a la comunidad, al medio ecológico, a la naturaleza donde vivimos. Toda esa preocupación porque todo esté equilibrado en relación a mí, ayuda a que haya más serenidad y paz interior y se mejore ese estado de desequilibrio que se está dando en todo el mundo. Ahorita recordé, en España el factor de suicidio de los jóvenes es muy elevado, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el panorama que se les plantea no tiene salida aparentemente. Económicamente la economía no anda bien, la guerra de Ucrania está cerca. Las situaciones dentro del país, pues se enfrenta problemas como enfrenta Dominicana, enfrenta México, enfrenta a todos. Pero ahí, peculiarmente, es que el suicidio del joven está elevadísimo. Entonces, estos trabajos de buscar, incubar la intuición, de habilitarnos para ser personas más sensibles, más responsables e interesados, no solamente en mí como una posición egoísta, sino en el entorno, ayudan, colaboran. Y eso es lo que en parte también este taller, como otros que hemos hecho, Enrique y yo, buscamos, ¿no? Darle a la gente herramientas para que puedan ellos enfrentar situaciones.
Y vivencias, porque la gente sale del taller, normalmente salen todos bastante equilibrados, contentos, dispuestos a llegar a sus casas y comentar lo que les ha pasado en ese retiro. Viven experiencias que al final de cuentas tienen como objeto el conocerse y el administrarse, que eso es fundamental.
Emil de Barrio. Emil, que tiene una pregunta.
Perdón. Sí, y ese tremendo segue. Y esa es la pregunta del oyente. ¿Cómo está? Escuchamos de que eran 3 días en Bello, Jarabacoa. ¿Cómo está estructurado el seminario? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Cómo funciona? Yo sé que hay muchas cosas que se guardan para el momento, pero más o menos una idea de la persona que vayan a participar, que, what do they expect? O sea, que, ¿cuál sería las expectativas, por favor?
Bueno, tanto Enrique como yo vamos más o menos por experiencia estructurando, damos marcos teóricos intercalados con muchos ejercicios, con ejercicios y dinámicas y trabajos en grupo para retroalimentarnos y, vamos a decir, valorarnos entre nosotros e incluso trabajar elementos internos, como le llamaríamos en el campo de la psicología analítica, tener una actividad usando la imaginación activa para trabajar esos elementos. O sea, es un taller dinámico, no es un taller teórico en el sentido de que va a escuchar pasivamente el sujeto a alguien que va a hablar. No, se va a tener que involucrar individual y en grupo en los ejercicios y trabajos que hagamos.
Sí, y eso es parte de la experiencia. Y cuando recordé cuando el doctor Jauli decía de... Usted no es Jauli, usted es Rey.
El Rey.
Ajá. Bueno, doctor Rey, sí, que cuando uno llega a la casa después de tener una experiencia como esta, se va a encontrar con personas que le van a decir, ya te lavaron el cerebro para allá, ya te volviste loco, te dejaste llevar de esto. Y la verdad es que el verdadero reto de volver de una experiencia de este tipo es lograr cultivar eso que uno aprende dentro de estos seminarios de forma y aplicarla de forma que las personas que estén a tu alrededor quieran eso para ellos también.
Claro, porque si llegan por primera vez van a entender que hay principios interiores, pueden aprender también a meditar para los que todavía no lo hacen, pueden reconciliarse con sus estructuras internas y por lo tanto tener ratos de intimidad y buscar un espacio en la casa donde aprendan a estar solos consigo mismos y sentirse bien acompañados, y luego proyectar esa tranquilidad y contagiarla a sus seres queridos y a las personas con las que normalmente nos relacionamos. Tiene muchas ventajas secundarias tomar un taller. Nosotros hacemos lo que podemos, por supuesto. También depende mucho de las condiciones del propio grupo y para que nosotros podamos hacer el trabajo que requerimos hacer. Pero si todo se da bien, en general son experiencias muy bonitas.
¿Ayuda este taller a reconocer algún mal que tengamos, alguna situación, por ejemplo, de ansiedad, de depresión? ¿Podemos encontrar ahí el respuestas al ánimo que sintamos?
Sí, en la psiquiatría convencional, pues normalmente lo que hacemos es que nos atascamos. Como alguien está hablando del tapón, es como un tapón, y entonces estás peleando con tu neurosis.
Okay.
Y ya los budistas te dicen, tiene principio y fin, ¿de qué te preocupas?
Ya.
Entonces, eso va a acabar. No tiene principio y fin, ¿de qué te preocupas?
Okay.
Porque no se va a acabar. Entonces, tienen una visión mucho más dinámica de la que tenemos nosotros, y entonces eso te ayuda a enfrentar lo que estés sintiendo de una manera más creativa y más sana.
Okay.
Entonces no tenemos buenos modelos en Occidente para enfrentar este tipo de situaciones. Las maximizamos, las exageramos, nos metemos en callejones sin salida y luego es muy difícil que podamos mover a una persona que ya está metida ahí. Nos atrincheramos, hay que sacarlo de la trinchera, es muy complejo. Pero ese tipo de ejercicio lo puede hacer una persona sola.
Okay.
Como lo hacen los budistas, ellos tienen técnicas para salir de ahí y ir a otra parte de su propio territorio interior, en donde hay un vergel. ¿Para qué se va uno a meter al lodo?
Yeah.
Y es hay experiencias muy bonitas, sobre todo Isaac, que tiene más recorrido que yo en estos temas, y que le ha tocado lidiar con grupos pues prácticamente en todos lados. Él se da cuenta de la importancia que tiene que la persona tenga una enorme disposición para transformarse, y la teosofía le da las herramientas. Sí. Si podemos hacer esa síntesis y hacemos ese clic entre las dos cosas, la necesidad de información y la información que la teosofía tiene, puede ser un regalo espectacular para la persona.
Qué bello. El taller va a ser, empieza mañana. Mañana empieza el taller, en como decíamos, es en Jarabacoa, 7, 8 y 9 de octubre, en el Centro Pastoral de La Salle, allá en Jarabacoa. Este tiene la se está tiene un costo de 5,500 pesos y en es don Felipe, ven, acércase para que nos diga, vaya aquí allá al 6, Benítez, ábrele, para que nos diga el que van a recaudar fondos con este taller. Para,
Sí, el propósito del taller formalmente es también que nosotros estamos en el proceso de la creación de un centro de estudio teosófico en Constanza, y estamos en la recaudación de fondos también en ese sentido. Pero esos talleres nosotros los estamos celebrando dos veces al año.
Okay.
O sea, nosotros lo estamos haciendo en primavera y en otoño. O sea que la primavera que viene tenemos otro taller. Pero el taller cubre todo lo que es alojamiento y las comidas y todo eso. Ahora, todo taller teosófico es vegetariano. O sea que es bueno decírselo a las personas que van a pasarse un fin de semana vegetariano también.
Bien, que no solamente es limpiar el cerebro, el alma y la intuición, sí, es también limpiar el cuerpo.
Exacto, porque comenzamos desde muy temprano, a las 7 de la mañana, con la meditación, aquel que quiere hacerla, porque tampoco es obligatorio. Y después se va al desayuno y después tenemos ya entonces lo que es la parte de todo eso. Pero todavía en la noche nosotros tenemos actividades. O sea, las personas no van de vacaciones, ¿no?
Ya. Bueno, el doctor Rey dijo aquí que quería regalar una beca. Yo creo que lo más sensato y lo más justo sería que lo llamen a usted, la primera persona que lo llame a usted, señor Felipe.
Sí, podría dar el teléfono.
Sí, aquí está. Si usted está comprometido a hacer, porque esto es muy importante, esto no es como una entrada a un concierto, eso es una entrada a su yo, es un regalo para usted personalmente. Entonces, si usted está seguro de que usted quiere hacer esto y no puede económicamente costearse el seminario, entonces hay una beca acá para usted, y usted puede llamar al señor Felipe de Castro al 809-796-6104. La primera persona que se comunique con él, y que de verdad, por favor, quien tenga la disposición, quien tenga esa necesidad de abrirse, de dejar entrar este seminario dentro suyo y que le saque todo el provecho, que sea esa persona que le llame.
Ese teléfono que usted dio es de una hermana nuestra, de hermana de Teosofía, Cesarina Rosell. El mío es 809-383-1483.
Okay, entonces vamos a hacerlo, vamos a repetirlo aquí para que sea usted quien tome el teléfono, olvídese del otro. Ahí está, ya lo están llamando. Entonces, ya lo saben, las otras personas que puedan, que estén queriendo hacer este seminario, ¿todavía quedan cupos?
Sí, creo que sí. Sí, recuerden que es vegetariano, ¿eh? Está prohibido llevar pizzas de... Okay. Pepperoni y de cualquier cosa rara.
Pues, okay. Perfecto.
Pero van a comer bien, es una dieta rica, es una dieta que está bien. Parece que había ya 30 y pico de personas, pero creo que todavía hay algunos espacios para que la gente pueda asistir.
Perfecto, muchísimas gracias. No sé si Carlos y rápidamente y Emil tienen algo que decir.
Éxitos y gracias por la oportunidad de tenerlos de nuevo.
Gracias a ustedes, ¿sí?, por la invitación.
Sí, y ya podríamos hablar en otro momento del tema deportivo. Es muy importante el que puedan desarrollar los entrenadores habilidades para conocer mejor a las personas a las que dirigen.
Qué chévere.
Que implican liderazgo e implican también intuición.
La gente que pueda, que asista, Yo les garantizo que será una de las mejores inversiones que usted pueda hacer en toda su vida, porque lo puede llevar a entrar a una dimensión que se va a revertir en mejor salud general, física y mental, mejor rendimiento en su trabajo, en sus estudios. Usted podrá leer con una concentración y una imaginación que nunca antes había disfrutado. Se lo digo por experiencia personal, de manera que el que pueda, que asista a esto. Bueno, me dice el profesor de Guarí que va para allá, que va para allá, me dice.
Le va a tocar en primavera, le va a tocar en primavera. Muchísimas gracias al doctor Isaac Aul y al doctor Enrique Rey, al señor Felipe de Castro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y regalarnos este tiempo que es sumamente importante.
Gracias a ustedes, los agradecemos a nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.